Bueno, vamos a estudiar la epístola a los romanos, pero antes de abrir la palabra de Dios, oremos. Dios y Padre, otra vez estamos delante de tu palabra y sabemos que tú has tomado el cuidado de poner en este libro esta epístola a los romanos. Es para nuestro provecho y te pedimos que ahora el estudio que vamos a hacer sea para provecho de cada uno, para entender bien acerca de la salvación, para entender bien y vivir lo que es liberación, santificación. Te pedimos esto para cada uno de nosotros, para el gozo de cada uno y también para el gozo del Señor en los suyos. Estamos en tu mano y nos confiamos en ti en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, ustedes tienen un papel, carta de Pablo a los romanos. Pueden seguirlo, pero lo que vamos a seguir más es la palabra de Dios, leyendo la epístola. Lo que vamos a hacer es primero leer los 7 primeros versículos, empezar con esto y después leeremos muy rápidamente las tres terceras páginas del papel. ¿Quién puede leer, por favor, distintamente los 7 primeros versículos? Gracias. Cuando empezamos en una carta en la Biblia, hay unas preguntas. ¿Quién escribió? ¿Pueden contestar? Pablo. Muy sencillo en este caso, ¿eh? Pablo. Y bueno, es Pablo quien escribe, pero ¿tiene una autoridad para dirigirnos una carta muy fuerte? Siervo de Jesucristo, y esto significa que en su vida se aplica a vivir para Jesucristo. Un hermano que vive cerca del Señor. Bien, pero cuando se trata de establecer una doctrina, no es suficiente esto. Necesitamos algo. Y Pablo, ¿qué tiene? ¿Hay algo de explicado acerca de Pablo? Apóstol. Un apóstol es enviado por Dios para presentarnos la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Así que lo que vamos a tener aquí lo tenemos por este mandamiento de Dios a Pablo de explicarnos estas cosas. Y si era apóstol, ¿cuál era el servicio particular de Pablo? Para el Evangelio. Y el tema de esta epístola es el Evangelio. Es el tema. Lo encontramos en esta introducción. Vamos a encontrarlo en la introducción que sigue, un poco más allá, hasta el versículo 17. Es una ocasión de presentar esta epístola con lo que está aquí en la pizarra. Una introducción hablando del Evangelio. Y que sigue lo encontrarán en el papel hasta el versículo 17. Después, tres partes muy distintas. La doctrina, Israel y la práctica. La doctrina en tres puntos. Todos somos perdidos. Todos. Segundo punto, hay justificación por fe. Justificación por fe. Tercero punto, hay santificación por la liberación. Y estos dos puntos son muy distintos. El límite está en el capítulo 5 al versículo 11, si quieren apuntar, pero vamos a estudiar estos dos aspectos muy en detalles, porque es fundamental. Cuando se trata de justificación por fe, claro, es el Evangelio. Pero no sé si ustedes utilizan muy a menudo estos versículos para anunciar el Evangelio. Cuando anunciamos el Evangelio, se trata de captar la atención de las almas para llevarlo a Cristo. Y muy a menudo lo hacemos con ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, de personas que son en dificultad, que necesitan de Dios. Muchos ejemplos. Aquí es doctrinal, es la explicación de lo que es la justificación. Es casi como un libro un poco difícil, que es un código de ley, explicaciones doctrinales. Pero si ustedes quieren anunciar el Evangelio de una manera exacta, como Dios salva a los creyentes, ustedes tienen que entender lo que está en estos capítulos. Y la parte siguiente, liberación. Vivir libre por el Espíritu de Dios es otra cosa. A veces encontramos hermanitos muy quejidos, que conocen al Señor por su Salvador, y cada día están en un camino de dificultad con el pecado y no salen de este camino porque falta algo, falta como una fuerza para vivir por Cristo, liberado de esta cadena del pecado. Y en esto vamos a encontrarlo. Es una parte muy interesante. Después la paréntesis que trata de Israel, de hoy no hablamos de esto. Y son los capítulos 9, 10 y 11. Y tercera parte, vivir el Evangelio. Empezando al capítulo 12 hasta el capítulo 15, con una conclusión que está en el capítulo 16. A veces se lee muy rápidamente, pero es un ejemplo magnífico de vida de hermanos y hermanas. Bueno, aquí está, es un poco difícil para los que están en el fondo, pero es lo mismo en el papel. Lo que pasa en el papel, hay muchas cosas entre las líneas y hay que descubrirle con cuidado. Bien, el mensaje es el Evangelio. ¿Cuál es el tema del cual se ocupa el Evangelio? Tema principal del Evangelio: salvación, buenas nuevas, perdón de pecados. Sí, todo esto es correcto, pero en el texto hay algo que no he oído: santificación por fe. ¿Quién lo ha dicho? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza cristocéntrica. Y estamos en el tema del estudio de la palabra de Dios. Si usted habla del Evangelio únicamente como el medio de salvarse, los oyentes pierden mucho, y usted también. Pero si usted habla del Evangelio como la revelación de Jesucristo, como Hijo de Dios, como nuestro Señor. Aquí hay provecho para todos. Y me gusta mucho leer en esta introducción. Sabemos que vamos a estudiar doctrina, y a veces con la doctrina nos duele un poco la cabeza, pero hermanos, el tema, el estudio, no es tanto la doctrina, es Jesucristo mismo. No claro como que en los evangelios, pero en lo que hizo Él para nosotros, en su obra potente para salvarnos, salvarnos de la perdición y librarnos para una vida potente, con el poder de Dios, el poder del Espíritu en nuestra vida. El Evangelio acerca de su Hijo. Y cuando seguimos, versículo 4, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús, que hemos visto en la tierra como hombre, ¿era solo un hombre un poco más que otro? Sabemos bien que no. Pero se necesita una prueba, una demostración de parte de Dios que este Jesús que ha caminado en la tierra es también el Hijo de Dios. Y este versículo nos explica que Dios ha declarado, Dios mismo ha declarado que Jesús es Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por resurrección de entre los muertos. Aquí, explicación, resurrección de entre los muertos, ¿de quién? ¿Sí? ¿Otra contesta? Sí, es exacto. El Señor mismo resucitó de entre los muertos. Jesús había muerto en la cruz. Y claro, su vida era perfecta. Pero si todo se termina en una tumba, podemos pensar que faltaba algo. Pero si Dios resucita con poder a el que ha dado su vida por nosotros, es que hay una aprobación completa sobre él. Y Dios saluda, da una aprobación magnífica a su Hijo, resucitándole de entre los muertos. No he dicho esto. Sí, bueno, aquí está el misterio. Dios murió. Pienso que no es correcto usar estas palabras, porque Dios es eterno y no puede morir. Y Jesucristo se hizo hombre para poder conocer la muerte. Es un aspecto del motivo de la humanidad, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y así Jesucristo murió, pasó por muerto, pero es vivo actualmente. Bueno, en todo esto notamos la importancia de la mayor de la resurrección. Y es resurrección de Jesucristo mismo, como se ha dicho, pero también en el griego aquí, las palabras entre los no están en el texto griego. Y se puede leer lo que está en nuestra Biblia, Reina Valera 60, es correcto, pero se puede también leer por la resurrección de muertos. Y entendemos aquí que cuando Jesús es delante de la cueva donde está Lázaro, y cuando con voz de mando grita Lázaro, sale aquí, sale afuera, ven aquí. Ustedes conocen las palabras que están exactamente en español. ¿Quién puede mandar a un muerto de salir de una tumba? Solo Dios. Y en este momento, en el momento delante de la viuda de Naín, con la hija de Jairo, gracias, vemos al Hijo de Dios que manda sobre la muerte. ¿Correcto? Los dos sentidos en este versículo están correctos. La resurrección de Jesucristo y Jesucristo que resucita a otros. Bien, el apostolado recibido en el versículo 5. Los santos que son llamados a ser de Jesucristo. ¿Y a quién se dirige la carta? Ah, bien, los que están en Roma. ¿Y quién está en Roma? Sí, amados. Aquí pasamos en la historia que tenemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién son estas personas? Sí, llamado a ser santo, pero ¿conoce usted por otro libro de la palabra quién está en Roma?
No, quería decir, pues, algo que dice aquí, que por Cristo es por quien recibimos la gracia. El apóstol Juan está aclarando eso en el versículo 5.
Sí.
Que es por él por quien recibimos la gracia y él está enseñando por quien recibe el apostolado.
Por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿sí? Bueno, es claro, es una declaración de la palabra, lo entendemos. ¿Hay pregunta? No, es solo para subrayar este punto importante. Sí. Bueno, hermanos, solo con 4 horas, 16 capítulos, otras veces, no diré mucho en unos versículos, pero bueno, pienso que puedo aceptarlo. Mencionamos los puntos, los más fuertes. ¿Quién está en Roma? Los que están en Roma, llamados a ser santos, versículo 7, si son santos, son unos que conocen a Jesucristo. Pero Pablo, ¿ha visitado a Roma para anunciar el Evangelio? No, lo vemos un poco más allá. No sabemos quién anunció el Evangelio a Roma. Pero hay un versículo a donde hay personas de Roma que oyen el Evangelio. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, día de Pentecostés, Hechos 2. ¿Eh? Lo leemos. Hechos 2. Hay gente que escucha en este día el Evangelio, y entre ellos, versículo 10, al fin, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Romanos, judíos, es decir, judíos que vivían a Roma y conocían bien el Antiguo Testamento y, claro, se encontraban para leer el Antiguo Testamento, podemos pensarles. Y también había proselitos, hombres que no eran judíos, pero que escuchaban el Evangelio. Prosélitos, sí. Pronunciación de español y no del francés. Prosélitos. Es decir, no judíos, que estaban en Roma. Y había algo que pasaba en Roma. ¿Cuánto tiempo entre Hechos 2, el día de Pentecostés, y la epístola que tenemos? Podemos pensar que la epístola es acerca del año 56. Esto es porque al final de la epístola el apóstol habla de llevar una colecta a los santos. Y esto corresponde bien con lo que tenemos en los hechos en el tercer viaje del apóstol. El tercer viaje del apóstol. Así que ha pasado 25, 26 años desde Pentecostés. Con este tiempo, había, la gente que estaba en Jerusalén en el día de Pentecostés se fue a Roma y habló. También había viajes, muchos viajes de la gente de Roma que iba a Israel y a todas partes para el trabajo, para persecución, a veces creyentes que salían de Roma, muchos viajes, y poco a poco el evangelio llega. Y Pablo, muy claro, es feliz de conocer a hermanos que están en Roma, y tendremos la demostración de esto en el último capítulo, porque hay el nombre de muchos de ellos. Pablo sabe que el evangelio ha llegado hasta Roma, pero ¿quién lo explicó? ¿Cómo fue explicado? Son los judíos que dicen que hay que oír de Jesucristo y seguir el Antiguo Testamento, o son otros que los prosélitos, correcto, los prosélitos que no conocen bien el Antiguo Testamento y que no pueden apoyar el mensaje con la palabra de Dios. Así Pablo prepara la carta y escribe, y es lo que vamos a descubrir juntos. Bien, ahora, después de esta introducción, tienen en el papelito, primera página, un lugar, bueno, aquí el tema de los romanos contesta esta pregunta que encontramos en Job: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y esta epístola, en la historia de la iglesia, hubo un papel muy fuerte. Y, por ejemplo, la Reforma, que es un movimiento de conocimiento del evangelio muy fuerte en el mundo, empezó cuando Lutero se convirtió al leer la epístola a los romanos. Tienen otros ejemplos que están en el papel. El autor lo sabemos, la fecha, hemos hablado de esto. El ambiente y los temas también. Hemos encontrado todo esto en la introducción, leyendo esto. Página 2, el segundo párrafo. La epístola a los romanos es muy conocida. Para los inconversos, presenta una exposición clara de sus pecados, de su perdición, del plan de Dios para salvarlos. Los recién nacidos aprenden de su identificación con Cristo. Y por fin los cristianos maduros gozan de la presencia magnífica del poder de Dios, de su realización en redimidos por gracia en quien mora el Espíritu. Siguiendo en este papel, vean, se puede estudiar a esta epístola como contestando a 11 preguntas importantes. Esto no vamos a usar, pero es un material para ustedes. Muchos de ustedes tienen ocasión de explicar la palabra. Y depende cómo hacemos esta presentación, este estudio. Hoy vamos a estudiar, escudriñar el texto. Va a ser un poco duro, pero hay que tener lo que está dentro del texto, dentro de la Biblia. Pero usted, cuando se encuentre con persona, bueno, que tiene un poco más de dificultad para estudiar a veces, hay que animarme más. Y aquí hay un ejemplo, no para seguirle copiando todo, pero para ayudarle a preparar algo. Con estas 11 preguntas se puede casi estudiar toda la epístola. Interesante a veces, ¿no? Para preparar un estudio. Siguiendo, en la página 3 hay un plan, y me gusta este plan, corresponde a lo que está aquí, sino que usa más de la palabra evangelio. Y también este plan pueden utilizarlo para conducir un estudio de la epístola. Es un poco distinto del que vamos a utilizar, pero tiene mucho interés hablando del evangelio, y pueden añadir una división más. En el punto 1, la doctrina, el Evangelio de Dios, los punto A al punto F, hay un título para estos, el Evangelio justifica. Y después del G al J, el Evangelio libera. Bien. Vamos a seguir con el texto. En el fondo de la página, palabras llaves. Para entrar en una casa hay que tener una buena llave. Y hay unas palabras que ustedes conocen. Cuando se habla de justificación, de rescate, de reconciliación, de regeneración, santificación, todo esto son palabras conocidas. Y todo es salvación. Sí, pero son muy distintas. Y aquí hay una ayuda que a mí me ayudó mucho. El que quien necesita perdón es el quien es culpable. El culpable necesita el perdón. El condenado delante de un tribunal necesita justificación. El esclavo que le necesita el rescate, claro, para conocer la libertad. El enemigo que lo reconcilia. Ayuda a esto, a ver bien cómo corresponde. El perdido, claro que necesita salvación. El corrompido, que está pensando, que está actuando con el mal, necesita una vida totalmente distinta, regeneración. El profane, es decir, el profano, es decir, el que vive sin relaciones con Dios, él necesita vivir cerca de Dios, lo que es santificación. Y el muerto, claro, vida, necesita vida. Todo esto, bueno, ¿por qué tantas palabras? Porque la obra de Dios en salvación es muy rica y tiene muchos aspectos. Y vamos a adelantar en esta epístola con estos aspectos. Bueno, sí. Claves. Gracias. No tomé el tiempo de pedir una corrección de mi papel. Palabras claves. Y al traducir el francés directamente no corresponde. Bueno, ahora volvemos a la palabra de Dios y vamos a seguir en el tiempo que tenemos. Hemos leído los 7 primeros versículos. Del 8 al 15, ustedes ven en su Biblia que se trata del deseo de Pablo de visitar a Roma. Y este deseo, leemos los versículos 11 y 12, por favor. ¿Quién lee? Interesante. Pablo desea hacer una visita y es para comunicar algo. Claro que como apóstol podía comunicar un mensaje particularmente fuerte, pero es lo mismo cuando un obrero del Señor hace una visita, es siempre para comunicar algo. Cuando deseamos ir a tal asamblea, a saludar los hermanos es también, más que el saludo, llevar algo de parte del Señor. Y una cosa magnífica en esto, el que visita puede llevar algo, pero también él recibe de parte de los otros. Y es el versículo 15. Mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y es el privilegio, hermano, de este contacto que tenemos unos con ellos. Comunicar a veces, pero mucho recibir de los otros. ¿No nos anima esto para ir a hacer visita y trabajar para el Señor? El que lleva el agua también él mismo recibe para su crecimiento, leemos en Corintios. El que riega es en el versículo. Y después estamos en estos versículos 16 y 17. No sé si ustedes saben de memoria, ¿los conocen de memoria? 16 y 17. Ahora, por favor, escucho. Estoy escuchando. Y el 17, ¿hay uno que conoce? ¿Unos que conocen? Los que conocen el 17, siguen. 1, 2, 3. Bueno, el sonido no fue muy claro. Pienso que habían uno que lo conocen bien y que los otros han leído sobre su Biblia para bien leer el texto. Estos versículos son magníficos para explicar. No me avergüenzo del Evangelio. Sí, a veces hay vergüenza en este mundo por lo que es de Dios. Pero sabemos, como Pablo lo sabía, que es poder de Dios. ¿Qué significa poder de Dios? Es que el Evangelio actúa, cambia las cosas, cambia vidas. ¿Cuántos ejemplos tenemos en su país, pero en el nuestro también? Uno se fue a la cárcel y había motivos. Y recibe una visita, recibe un Evangelio, una Biblia, y se convierte, conoce al Señor. Y cuando sale de la cárcel, es un hermano que anuncia el Evangelio. Conocen esto en este país, ¿no? Y somos testigos que en Francia también. El poder de Dios que está en el Evangelio. El poder de Dios que ha cambiado el carácter de esta tierra. Bueno, decimos que es difícil de anunciar el Evangelio, pero cuando pensamos desde este primer siglo hasta hoy, ¿cuántos millones están del Señor? ¿Qué poder hay en el Evangelio? Y cuando vemos a un hermano, a una hermana, la fe que tiene, por ejemplo, una hermanita cuidando de sus hijos en una situación difícil en la familia, apoyándose con fe en el Señor. ¿Qué poder en el Evangelio para dar esta fuerza a todos? El Evangelio es poder de Dios y ante todo para... Claro. Y esto, a veces, hay unas filosofías, se dirige a personas que pueden entender. O a unos amigos. El Evangelio se dirige a... ¿A quién? ¿A unos? A todos, claro, a todo aquel que cree, judío, es verdad, porque Dios había empezado con los judíos y se anunció por primero el Evangelio a los judíos, pero también al griego, es decir, al quien no está judío. No se necesita ser griego exactamente. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No se trata aquí de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. Y vamos a hablar de esto mucho. Dios es justo y no puede pasar por alto en el pecado. Y en cierta manera es difícil que Dios salva sin dejar su justicia. Se necesita que lo que merecía la falta sea pagado por uno. La justicia de Dios se revela por la fe, porque recibimos salvación por fe, pero también para fe. Cuando uno es salvo, ¿es para quedar en su silla esperando el cielo y durmiendo hasta el cielo? Claro que no, ¿eh? Es para vivir con fe. Recibimos la salvación por fe, pero es para vivir para la fe. Y esto lo subraya el versículo de Habacuc, que es una cita interesante: el justo por la fe vivirá. Parece, no estoy seguro, que es el único versículo con la palabra fe en el Antiguo Testamento. La noción de fe se encuentra: creer, Abraham creó Dios, claro. Pero la palabra fe es muy rara en el Antiguo Testamento, y hay tres citas de este versículo. Primera cita aquí en los Romanos: el justo por la fe vivirá. Es decir, tendrá vida, no perecerá, no quedará en la muerte, sino que va a tener la vida eterna por la fe. Primer sentido. Segundo sentido, ¿dónde encontramos este versículo de Habacuc en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes lo saben? Sí, hay unos que lo saben. Gálatas 3:11. ¿Y cuál era el problema en Gálatas? La dificultad de los gálatas: volver a la ley. Cuando uno es salvo, no es para vivir debajo de la ley, sino vivir libre por la fe que tenemos en Jesucristo, liberado por la fe, ¿eh? Lo que vamos a ver en los Romanos. Según sentidos: salvo por fe, liberado por fe. ¿Y a dónde? Hebreos capítulo 10, versículo casi el último del capítulo 10, y que vemos para como ejemplo de vivir por la fe en Hebreos. Lo que sigue el capítulo 10 es el capítulo ¿qué hay en este capítulo? ¿Qué hay? Vida por fe, hombres de fe. Tercero sentido: es importante la fe. Ser salvo por fe, ser liberado por fe y vivir apoyándose en Dios. Vivir por fe, cada día. Es importante la fe. ¿Han entendido estos tres sentidos? Bien, tenemos ahora, empezamos la parte doctrinal. Y lo primero es la demostración que todos son perdidos. El apóstol lo hace en tres aspectos. Y vamos a leer uno tras otro. La lectura es un poco larga, pero pienso que merece leer del 18 al 32. ¿Quién lee, por favor? Sí. ¿Quién viene acá para leer, por favor?
Sí. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Gracias. No nos gusta mucho leer estos versículos, son duros, pero son cosas que existen en la tierra y Dios trata de todos los temas. Culpabilidad de los hombres. No detienen la verdad, versículo 18. Y detienen esta verdad, no todos por tener la Biblia en sus manos, pero todos por tener otra revelación de Dios, que es la revelación general que se dirige a toda persona, que es la creación. Y en la creación, claro, no encontramos detalles como en la Biblia. No sé si uno encontrará el nombre de Jesucristo en la creación, pero encontramos una cosa muy clara, que hay un poder eterno, porque vemos a la creación que sigue desde mucho tiempo, un poder eterno para llamar esta cosa a la vida, para que existe una tierra, y se necesita así la deidad, un Dios que es por encima de todo. Y los hombres tienen todos la responsabilidad de darse cuenta que hay que hay un Dios creador por encima de todos, y que es a Él que hay que dirigirse con reverencia. Los que no aceptan a esto merecen la ira de Dios, que es revelada. La ira de Dios se revela. puede parecernos duro a nosotros que tenemos una revelación muy detallada, pero delante de un Dios santo es lo que Dios afirma y que entendemos. Y lo más grave es que esta persona que tenía la revelación de un Dios grande, eterno, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Han cambiado, versículo 23, semejanza de imagen. Han hecho una estatua y han dicho, esto es Dios. Estatua que parece a un hombre o a aves, cuadrúpedos, reptiles. Existía en el tiempo del apóstol Pablo. No sé ahora a dónde existe exactamente, pero esto es verdad. Y la conclusión de esto, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia. Los hombres viven en el pecado. Por ejemplo, el matrimonio que existe desde el principio, en Génesis, no es honrado en este mundo. Y hay mucho pecado en este punto. Es porque se han desviado de Dios. Han pensado que no era el Dios eterno. Han pensado que podía ser algo como una estatua y no más. Se desviaron. Y lo vemos. Y aún más fuerte que esto. Versículo 25. Dando culto a las criaturas. Es el hombre que se dirige a esta estatua, o es el hombre que se dirige a cualquier poder de esta tierra, puede ser el dinero, y que es su Dios. Y Dios, versículo 26, los entregó a pasiones, pasiones vergonzosas, de las cuales no hablamos entre nosotros. La epístola a los Efesios no los dice. Pero aquí Dios tiene que aclararnos en este punto. Cuando oyen ustedes, a veces, en este mundo, de cosas tal como las que están aquí, perversiones sexuales y otros, bueno, no nos ocupamos de estas perversiones, pero pensamos al instante, es la demostración que no quisieron escuchar este Dios eterno. Y por eso están condenados. ¿Es claro? La demostración de Pablo que encontramos aquí. Bueno, pero se termina con el versículo 32. El versículo 32, los hombres practican tales cosas, sino que también se complacen. Practicar y complacerse. ¿Cuáles son los temas de las películas? Pienso que ustedes no lo saben, pero bueno, se entiende poco mal. No son las virtudes, las películas del mundo, no son las virtudes cristianas, el amor, la justicia, sino otras pasiones. Y complacerse en este mal es condenado lo mismo. Tenemos cuidado, hermano, de no complacerse. A veces decimos, oh, yo no estoy en estas cosas malas. Ah, pero ¿cómo se pasa? No podemos complacernos en ver estas cosas. Tomamos distancia. ¿La pausa? ¿En qué hora? 11:30. Bueno, y ahora hay un hombre que llega con nosotros para discutir con Pablo. Pablo, hermanito, tú exageras. Dice que todos son condenados, pero yo no soy como estos hombres que hemos leído. He estudiado de lo que es el bien y el mal. Y no soy condenado con estos hombres. Y Pablo va a contestar. Y que contesta es lo que tenemos en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Por favor, si un hermano puede venir a leerlo.
Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quienquiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Gracias.
Pablo contesta a esta persona que dice: no soy horrible como en el capítulo primero. Pablo le dice: claro, usted no vive en la maldad, como, pero ¿no hay una vez una mentira en su vida? Y usted sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Usted está condenado. Y es lo que tenemos aquí. Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea tú, tú que juzga. Juzga es decir, tengo sabiduría para saber, para juzgar lo que es bien, lo que es mal. Pues en lo que juzga a otro, te condena a tú mismo. Ha visto la falta de tu hermano, pero tú no tienes faltas. Eres condenado. Y aquí es la demostración. Es la demostración y, por ejemplo, tenemos lo mismo, la misma afirmación en Santiago. Santiago capítulo 2, el versículo 10. Santiago 2, 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es interesante estos argumentos. Porque ustedes encuentran, por ejemplo, personas que viven en el pecado, y todos saben que viven en pecado. En el capítulo 1 tenemos algo para decirlo, que hay condenación. Pero hay personas que son muy correctas. Sí, mi vida es muy recta. Hay que utilizar los argumentos que tenemos acá, el argumento de Pablo. Te juzgas a los otros y te condenas a tú mismo porque haces lo mismo en un punto. Y tiene se dice a esta persona, tiene usted que tener cuidado, porque el juicio de Dios corresponde a varios aspectos que están acá. Versículo 2, ¿cómo juzga Dios? Según la verdad, no según las mentiras, o el que dice, sí, hermanito, siempre estoy haciendo el bien. Según la verdad. Segundo punto, en el versículo 5, el justo juicio de Dios, seguimos al 6, es conforme a sus obras. Usted puede hablar muy bien, pero ¿cuáles son sus obras? Sus hechos, sí, sus hechos. Dios, el juicio de Dios es según los hechos. Y tercero punto, usted parece perfecto. Cuando se ve a usted, se piensa que no hay pecado, casi. No ha aceptado a Jesucristo, pero su vida parece correcta. Vamos al versículo 17. ¿Cómo es el juicio de Dios? Dios juzgará por Jesucristo. 16. Por los secretos de los hombres. Hay cosas que sus compañeros no saben, pero Dios ha visto todo, y el juicio de Dios será según los secretos de los hombres. Así que usted, que parece caminar bien, es también condenado, porque usted no es perfecto, sino, y Dios va a juzgarle según sus actos y según sus secretos. Ha terminado, paramos aquí porque hubo la campana, y tenemos unos minutitos.